RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Saludos, ¿cómo están? Porque romper aguas en Colombia o Paraguay se dice romper la fuente, porque atragantarse en Chile o México es trapicarse, o porque una alusación en Ecuador es una zafadura. Por eso, y podríamos seguir con centenares de ejemplos, crear un diccionario panhispánico de términos médicos resultaba imprescindible. Las academias de medicina de España y América Latina se pusieron manos a la obra y el resultado, después de 8 años de trabajo, se acaba de presentar en Madrid. Se puede consultar en línea, está abierto para todos los interesados de forma gratuita y define 70.000 términos fundamentales para evitar malentendidos que pueden resultar especialmente graves cuando hablamos de salud.
Un idioma sin fronteras. Ángela Núñez.
Si uno, por ejemplo, va a Bolivia y necesita un bastoncillo de algodón, tiene que pedir un cotonete. Si quiere un cuentagotas en Chile, es un gotario. También los nombres de las profesiones varían de país en país. Por ejemplo, en Chile también se llama arsenalero a lo que aquí es un enfermero instrumentista. Las pupilentes son en Colombia las lentes de contacto. Un ortejo en Argentina es un dedo del pie. Todo esto puede motivar confusiones en la consulta del médico. Si un paciente americano viene a España y el médico le dice, descúbrase la tripa o el abdomen, a lo mejor no entiende, hay que decirle la barriga o la guata, la panza. Hay que usar el término adecuado para cada país.
Lo sabe muy bien Cristina González, la lingüista coordinadora de la Unidad de Terminología Médica de la Real Academia de Medicina de Madrid, que ha dado forma al saber de los profesionales para sacar adelante el primer diccionario panhispánico de términos médicos que ya todos podemos consultar desde nuestro móvil o nuestro ordenador.
Esta obra, que se pensó en desarrollarla en el año 2011, es cuando se escribió ya un protocolo para llevarlo a cabo. Finalmente, en el año 2015, se establecieron ya las bases de trabajo y en un tiempo, yo creo que récord, se ha conseguido el que ahora este diccionario esté ya abierto. Abierto, libre y, por tanto, también universal. Todo el mundo puede acceder, no solamente los profesionales, sino todo el mundo, cualquier persona puede acceder al diccionario y realmente, bueno, pues sin tener que hacer ninguna inscripción absolutamente de nada. Ustedes entran ahora mismo ya en www.dptm.es y ya pueden acceder directamente al diccionario.
www.dptm.es es la dirección a la que nos invita a entrar el presidente de la Real Academia de Medicina de España, el profesor Eduardo Díaz Rubio. Acceso abierto y gratuito para facilitar la comunicación, para evitar posibles malentendidos en un terreno tan delicado como es el de la salud. De esta forma tan expresiva definía el diccionario uno de sus codirectores médicos, el profesor Antonio Campos Muñoz.
Porque el idioma español que se recoge en este diccionario es la expresión en nuestro idioma del dolor y de la esperanza del ser humano. Del dolor que representa la enfermedad y todo lo que conlleva. Y de la esperanza que representa los tratamientos, la terapéutica, el diagnóstico y el conseguir, por tanto, superar ese dolor y esa enfermedad.
Porque las enfermedades, los síntomas, los tratamientos, en sus términos médicos y coloquiales, en sus formas de expresión en los diferentes países de América Latina, todos están recogidos en los 70.000 términos que se definen en este diccionario que va dirigido tanto a los profesionales de la medicina como a los pacientes.
Los profesionales van a encontrar, lógicamente, en este diccionario unas definiciones, un repertorio de términos que han sido validados académicamente y que, por tanto, transmiten seguridad, transmiten certezas. y transmiten, lógicamente, también la posibilidad de que sean modificados con el avance de la ciencia, ¿no? Pero para el enfermo, para el paciente, también es una fuente de información.
Una información que es un derecho. Imaginen una paciente ecuatoriana que acude a una consulta de ginecología en España, a un español que tiene que ir a unas urgencias de traumatología en Paraguay, a un mexicano que tiene que buscar tratamiento en una clínica de Estados Unidos. Compartimos el mismo idioma, pero los términos que utilizamos para describir lo que nos pasa probablemente no coincidan. Las diferencias podemos ahora solventarlas con una rápida consulta a través, por ejemplo, de nuestro teléfono.
Cuando uno enferma, se enferma en su lengua materna. O sea, cuando a alguien le duele algo, le pasa algo, al final se lo va a comunicar al médico en su lengua materna. No va a ser en otro idioma aprendido, porque es mucho más fácil. Y por tanto, cuando ya estamos hablando de un lenguaje coloquial, puede haber modismos o localismos que son importantes y que el médico debe conocer para evitar malas interpretaciones.
Nos lo dice el profesor José Miguel García Segredo, compañero del profesor Campos en la dirección de este diccionario, que puede ser de utilidad no solo para los profesionales de la medicina y los pacientes, que somos todos, sino también para otros campos de la investigación.
En entornos bilingües como Estados Unidos, y no olvidemos que Estados Unidos es el segundo país en número de hispanohablantes, después de México, bueno, pues también los pacientes, cuando se enferman, e irán a su hospital, les atenderá un médico americano, probablemente le harán una historia clínica y le darán un informe, probablemente en inglés, pero al final se lo terminarán traduciendo. Lo terminarán traduciendo y tendrán que utilizar términos en español. Y aquí entonces entra otro aspecto, otro público al que va dirigido también el diccionario, que es a traductores. Los traductores necesitan traducir lo que les han dicho en un idioma con una precisión absoluta, puesto que estamos hablando de salud y la precisión es muy importante. Por tanto, este diccionario será una herramienta muy importante para los traductores.
Los traductores podrán beneficiarse sin duda de esta herramienta que también puede resultar muy útil en la enseñanza del idioma en la propia Facultad de Medicina y, por supuesto, para la comprensión y difusión de las publicaciones científicas.
No hay muchas publicaciones de medicina en español, pero las hay. Y entonces, dado que nuestro diccionario tiene un carácter normativo en cuanto a gramática, ortografía y nomenclatura, pues nos gustaría que precisamente nuestro diccionario fuera normativo para las publicaciones en español.
Fundamental subrayar ese carácter normativo y riguroso de cada una de las definiciones incluidas en el diccionario.
Oye, me dio una fiebre el otro día. Por causa de tu amor, Cristiana, y fui a parar enfermería sin yo tener seguro de cama.
Han hecho falta 8 años de intenso trabajo para lograr la publicación online de este primer diccionario panhispánico de términos médicos. Es la culminación, nos recuerda el presidente de la Real Academia de Medicina de España, Eduardo Díaz Rubio, de todo un proceso de investigación y recopilación sumamente complejo.
Fíjense que nosotros, la Real Academia Nacional de Medicina de España, fue constituida en 1734 y no fue sino en el año 2011... cuando tuvimos el primer diccionario, el DTM. El DTM, un diccionario de 50.000 términos que fue realizado por esta institución, una obra única para preservar el lenguaje médico y es una obra extraordinariamente consultada.
Pero no era suficiente. Era necesario tener en cuenta la riqueza del idioma en todas sus variantes hispanoamericanas, tener una idea global, universal, del vocabulario médico en español.
En el 2012 se reunió aquí en Madrid, en la Academia, la 20ª reunión de ALANAM, es decir, de la Asociación de Academias de Medicina Latinoamericana, España y Portugal. Y entonces tomaron un acuerdo muy importante, que es trabajar conjuntamente por un diccionario panhispánico de términos médicos que, como comentaba antes, fuese global, hiciera un idioma médico global para todo el mundo hispanohablante. Y a partir de ese momento se firmó un protocolo que se fue desarrollando en los años siguientes. Y a partir de ahí se empezó a utilizar la base de datos también del diccionario anterior y se fueron incorporando un conjunto cada vez mayor de nuevos términos, sinónimos, y se fueron haciendo, bueno, digamos así, envíos desde uno y otro continente, intercambiando todo a través, como decíamos, del Atlántico, en un viaje y tornaviaje continuo.
Y todo por amor al arte, subraya el codirector del diccionario, Antonio Campos.
Este proceso ha sido, además, un proceso generoso. Ni los académicos españoles, ni los americanos, ni los definidores han cobrado nada por hacerlo. Quiero decir esto porque a lo mejor esto no parece costumbre, pero esta es la realidad, porque las academias trabajan y así están trabajando desde que se empiezan a constituir en el siglo XVIII, pues básicamente por lo que se llama filantropía, es decir, por amor al género humano o por servicio al género humano. Y a veces estas cosas hay que decirlas, porque parece que todo en la sociedad es algo mercantil que se compra y que se vende. Pues que se sepa que estas definiciones se han hecho precisamente sin ningún tipo de contraprestación económica.
Definiciones médicas realizadas por los académicos a las que iba dando forma gramatical, redactando de acuerdo a los principios lingüísticos propios de un diccionario, la Unidad de Terminología Médica de la Real Academia de Medicina, con Cristina González al frente.
Nosotros, los lingüistas, lo que hacemos es darles la estructura y pedirles qué datos son los que queremos para cada una de las definiciones, eso para los que definen. Entonces ellos nos dan una primera versión que nosotros les devolvemos pulida y retocada, ellos nos la aceptan, nunca la ve un solo especialista, porque normalmente hay, a lo mejor lo define en el caso de un medicamento, un farmacólogo, pero lo revisa un oncólogo, luego lo tiene que ver todo el cuerpo académico y después viaja a América y vuelve de América. Entonces es un proceso complejo, pero en este proceso lo que hemos hecho es grandes amigos, porque de verdad que todo el mundo ha aceptado las sugerencias con una calidez estupenda, incluso cuando ha habido cambios de opinión entre algunos especialistas y otros, siempre se ha llegado a un consenso de la mejor manera, o sea que muy bonito, ese proceso ha sido muy complejo, pero muy bonito.
Un idioma sin fronteras.
Fruto de ese consenso, de todas esas idas y venidas, nace este diccionario al que se accede, recordamos la dirección, www.dgtm.es, de forma abierta y gratuita a través de un buscador sumamente sencillo, un espacio en el que podemos escribir la palabra o la expresión que queremos interpretar.
Además de simplemente poder escribir ahí la palabra que queramos, nos va desplegando un menú que autocompleta, es decir, podemos ir escribiendo ahora mismo, queremos buscar el virus del Zika. Pues nos van a ir saliendo opciones y dentro de las opciones podemos elegir. Es decir, facilísimo de usar, facilísimo de usar. No solo eso, sino que además dentro de esta entrada virus del Zika está toda la información y está interrelacionada con otros términos. Si dentro de la definición algún usuario no entiende alguna de las palabras, simplemente pone sobre ella el cursor, pulsa y se vería también la definición de esa otra palabra.
El diccionario aporta también los equivalentes en inglés norteamericano para cada entrada o acepción, recoge sinónimos, variantes gráficas, términos incorrectos, desaconsejados, coloquiales e infrecuentes, y nos ofrece información de cada uno para, de forma muy rápida, poder solucionar dudas.
Nosotros este aparato que está en todos los hospitales y que se llama Crash Cart o Code Cart en inglés, resulta que en español aquí he elegido unas cuantas, pero tiene más de 10 formas de denominarse. Esto puede motivar que un médico mexicano que está en un hospital boliviano tenga problemas para entenderse, un médico argentino con un paciente español. Entonces, por eso era necesaria una herramienta fácil de usar, que se pueda tener en un teléfono móvil, que se pueda consultar rápidamente, para que si uno tiene dudas y le dicen el carro rojo, ¿qué es el carro rojo? Pues es el carro de paradas.
Otro ejemplo que nos explica Cristina González.
La entrada tosferina es una entrada, un término médico que se denomina de modo diferente en función del país en el que estamos. Aquí ven que en Bolivia, por ejemplo, y en España también, el término preferido para designar este concepto es tosferina, pero ojo,
porque esto se puede ver aquí en un mapa en qué países se usa tosferina, que también lo tiene, es muy fácil de usar, también se ve en la aplicación. Pero ojo, porque hay muchos otros sinónimos. ¿Y qué pasa si yo quiero, pues yo qué sé, decirlo en Argentina? Pues aquí lo vemos, en Argentina tos convulsa, ojo. Si uno está preparando una ponencia para Argentina o si uno ha tenido antecedentes de tosferina pero va a Argentina, tiene que usar el término tos convulsa o el médico tiene que entenderle. O si es en Chile, tiene que usar coqueluche o pertusis. Toda esta gran riqueza del idioma español es la que el diccionario recoge y de un modo riguroso y sencillo refleja con mapas y con marcas geográficas.
Hay en total unos 72.000 términos definidos agrupados en 27.000 entradas principales.
Efectivamente, nosotros todos ellos son términos, o sea, tanto tosferina como tos convulsa, como coqueluche, pertusis, todos ellos cuentan como términos, son términos. Hay una entrada principal que se elige en función de que sea el término correcto en español vernáculo, un término que no venga a ser posible de un idioma extranjero, que sea fácilmente comprensible, y de entre estos términos correctos se elige el más utilizado.
Se han incorporado observaciones y recomendaciones sobre el uso de cada término, siempre con voluntad integradora de todas las variantes. Se aportan alertas sobre confusiones frecuentes, normas ortográficas, fonéticas y gramaticales. Se incluye además la etimología y la primera datación de más de 9.000 palabras, también las nomenclaturas normalizadas internacionales más relevantes. Y otra cuestión fundamental, se han fijado pautas para adecuar al español los nuevos conceptos que se vayan incorporando en el futuro al vocabulario de la biomedicina.
Hemos conseguido, que ha sido, yo creo, un grandísimo mérito de este diccionario, establecer lo que nosotros llamamos una norma panhispánica consensuada. Es decir, y no es fácil, porque es cierto que el tirón del inglés es muy fuerte, y es muy fuerte en países cercanos a Estados Unidos, es aún más fuerte. Entonces, determinados usos se han intentado imponer. Lo que pasa es que las academias, todos los corresponsales de las academias, tienen una conciencia muy importante de defender el uso del español, el uso correcto del español. Y que entonces, en lugar de hablar de proteína spike, hablemos de proteína de la espícula. En lugar de hablar de un gen knockout, hablemos de un gen inactivado. Y todo esto lo han aceptado con mucha voluntad y de participar, y en general hemos llegado muy bien a acuerdos entre las academias sobre cuál era el término favorito. Y lo que sí hemos tratado, como decías, es de evitar que pese más la norma mexicana sobre la norma española o la norma argentina sobre la norma boliviana. Han sido consensos entre todas las academias.
De esta forma se han ido sumando nuevos términos, novedades que han ido llegando a lo largo del proceso de elaboración de este diccionario panhispánico de términos médicos, con un pico de trabajo muy acentuado en el momento de la pandemia.
Hemos tenido un trabajo tremendo y además con bastante urgencia con todo lo relacionado con la COVID-19, porque claro, venían los términos a la vez que estaba pasando la pandemia, y ahí hemos tenido que con muchísima rapidez recoger todo, tratar de encontrar los términos españoles válidos para los términos que estaban intentando entrar directamente desde el inglés, todo aquello de la flurona, por ejemplo, que era una combinación de flu, que es gripe en inglés, y rona, de coronavirus, ni siquiera estaban usando términos españoles, pero querían que se usara flurona en español. Todo este tipo de avalancha que vino muy rápido y que además nos pilló a todos pues teletrabajando, con más dificultades para comunicarnos con los colegas americanos, fue quizá la parte más difícil de todo este proyecto, de todos los años de este proyecto.
Un proyecto, este diccionario, cargado de futuro, porque se irá actualizando de forma permanente, incorporando nuevas definiciones, pero no solo eso, subraya su codirector, José Miguel García Segredo.
La ventaja es, ha costado mucho, pero el motor de búsqueda que ven aquí, que hay, como enseñaba Cristina, que es muy fácil, muy sencillo, es teclear algo y nos sugiere, nos dice, quisiste decir esto si no está la palabra y demás, está hecho con técnicas de inteligencia artificial, de deep learning. Es un poco contrasentido que utilice aquí el inglés, pero bueno, lo hacemos así. Esas técnicas de inteligencia artificial significa que han conectado semánticamente absolutamente todos los términos y todo lo que está escrito en el diccionario. Eso significa que es mucho más fácil hacerlo y, sobre todo, algo de futuro. Podremos hacer todas las apps que necesitemos para cualquier tipo de necesidad, conectarlo con bases de datos internacionales, que puede ser la Librería Nacional de los Estados Unidos de Medicina, o por ejemplo con bases de datos como puede ser Orphanet para enfermedades raras. Por tanto, esto no acaba aquí, sino que me gustaría que dentro de 5 años pues vieran que lo hemos multiplicado por 5 posiblemente.
La puesta en marcha del Diccionario Panhispánico de Términos Médicos ha sido respaldada por el Instituto de España, el Ministerio de Ciencia e Innovación, diversas fundaciones del ámbito médico y de la cultura y universidades como la Autónoma de México. Ahora subrayan lo importante es que se conozca su utilidad para que cobre vida.
Nosotros, como tal diccionario, no salimos fuera, o sea, quiero decir, no tenemos una posición en Google, entre otras cosas, porque eso no tenemos capacidad económica como para posicionarnos en primer lugar en Google, ya lo saben perfectamente, ¿no? Pero nos van surgiendo amigos. Al decir amigos, me refiero, por ejemplo, a Medline Plus en Estados Unidos, que tiene su página en español, y cuando tú preguntas por una enfermedad, por un síntoma, es una de las que están en primeras posiciones, o el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, que también tiene su página en español, y lógicamente escriben en español. Y la buena noticia es que cuando tienen alguna duda de cómo utilizar una palabra o cuál es la corrección gramatical, nos preguntan a nosotros. Nos preguntaban a nosotros. Ahora ya que hemos lanzado el diccionario, será mucho más fácil y probablemente tendremos relaciones más fluidas.
Me patearon hasta el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía.
Porque el ojo vago en Ecuador y Venezuela es un ojo flojo. Un resfriado es un quebranto en Colombia o Costa Rica. La diarrea del viajero es la venganza de Moctezuma en México. Vomitar en Argentina o Perú se dice arrojar. La viruela se denomina lechina en Bolivia o Paraguay. Los escalofríos son los chuchos en Uruguay. La cistitis se llama chistate en Costa Rica y México. Por eso, repetimos, este diccionario médico es fundamental, porque la riqueza del idioma es indudable, un valor a defender, pero todos queremos que nos entiendan cuando nos sentimos mal, sin que la lengua suponga una barrera. Germán Gamarra es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina.
Esperamos que esta obra nos permita identificar un poco mejor, digamos, aquellas barreras que de tipo cultural pueden existir en el uso del idioma y de los términos, y permita una mejor comunicación entre médicos y pacientes, y a su vez entre toda la comunidad poder entender mucho mejor este lenguaje, porque va a estar disponible para toda la población.
Me sube la bilirrubina cuando te miro y no me miro.
Ojalá sea por curiosidad y no por necesidad, pero esperamos que consulten este Diccionario Panhispánico de Términos Médicos, una de las herramientas que permite barrer fronteras de nuestro idioma, algo que, como se imaginarán, nos gusta especialmente.
Y no lo quita la pirina, no.
En ello, en Saltar Fronteras, nos empeñamos cada semana. Ya saben que pueden escucharnos también en podcast. Y como siempre, Luis Vallejo en el control de sonido y Ángela Núñez, les deseamos que hablen muy bien.
Me sube la bilirrubina cuando te miro y no me miro, y no lo quita la pirina, no, es un amor que contamina. Inyéctame tu amor como insulina. Vestido tengo el rostro de amarillo y me ha subido la bilirrubina. Me sube.